Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el día de hoy la Biblia y la ciencia. Pero antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Porque es importantísimo. Dios es espíritu y el que la adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr la comunión se requiere el uso de 1 Juan 1:9. No solamente se los digo a ustedes, pero las personas que nos escuchan en el internet tienen que saber el procedimiento de la familia real. Este es el protocolo divino. Nosotros no podemos acercarnos al trono de la gracia en pecado. Entonces, es necesario que nosotros hagamos uso de estas provisiones divinas que son tan importantes. Y por eso, pues, pasamos por el protocolo como familia real de hacer uso de 1 Juan 1:9 si es necesario. Vamos a tomar un minutito para hacer eso. Hay que tener cuentas cortas con el Señor y le damos después inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Sabemos que esas son las instrucciones para nuestra vida, para nuestro diario caminar, para hacer las cosas de la manera correcta. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a adquirir el día de hoy y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Continuamos el estudio de lo que es la Biblia y la ciencia. Estamos profundizando el entendimiento de la Biblia, la ciencia, la razón, el idioma, todas esas cosas, porque lo que vamos a hacer con esta información es la aplicación de la Biblia el día de hoy. Ustedes ven cómo las cosas se están desbaratando, cómo hay tantos problemas en la faz de la tierra, y nosotros somos los que tenemos la respuesta, pero tenemos que estar muy bien equipados para enfrentarnos con este problema que tenemos alrededor de nosotros. La ciencia, primero que todo, como hemos estudiado, no puede estudiar la historia humana. La historia humana, ya hemos visto los límites del conocimiento humano y no puede ir tanto hacia atrás como para saber lo que ha pasado. Entonces, la semana pasada estuvimos sondeando el asunto de las asunciones del método científico y vimos la diferencia que existe entre la ciencia histórica, que no es igual a la ciencia operativa. Estas se utilizan diferentes metodologías y la credibilidad de la ciencia operativa se puede validar y no puede ser transferida a la ciencia histórica. La ciencia operativa pasa por exámenes rigurosos para comprobar que es verdad. Y básicamente lo que hace la ciencia operativa es descubrir lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Eso es lo que hace, porque Dios es el que lo unió y ahora con los aparatos y los artefactos que tienen pueden profundizar su conocimiento y se dan cuenta del orden tan espectacular que Dios ha creado en su creación. Pero la ciencia histórica no se puede validar en ninguna forma. Entonces tenemos que hacer preguntas para darnos cuenta de que son dos cosas totalmente diferentes y que operan con dos clases de reglas diferentes. Y dentro de eso tenemos pues la biología evolucionaria y en contraste con la física y la química, que son validables, que son contables, que tú puedes ver exactamente de qué se trata. Esta es una ciencia histórica. Entonces, las leyes y los experimentos no son apropiados para este sistema. Estoy dándole la cita que escuchamos la vez pasada. Estamos viendo Einstein. ¿Son las leyes y los experimentos apropiados para la química y la física? Claro que sí, pero no son apropiadas para la ciencia histórica. Quiero que vean la diferencia de este adjetivo, ciencia histórica y ciencia operativa. ¿Por qué no son apropiadas para la ciencia histórica? Porque no se pueden regresar al pasado para conducir experimentos necesarios para validar la información. En vez de eso, se construye una narrativa histórica que consiste en la reconstrucción tentativa de un escenario en particular que condujo a los eventos que están tratando de explicar. O sea, que están construyendo una película. Ellos orquestan la película, la construyen y la presentan. Entonces, hoy en día la palabra narrativa se utiliza en las discusiones políticas, ustedes la han oído mucho, y de manera que puedes crear una narrativa e interpretar todas las cosas a través de esta. En un sentido, entonces, Meyer está correcto, la ciencia histórica generalmente habla de la historia, crea un argumento, y por eso, pues, eso no es lo que hace la física y la química. Son dos cosas completamente diferentes. Una es ficción y la otra son hechos, hechos contables. Entonces, los llevé la vez pasada a este versículo de Job 38:2-7. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimientos? Miren, esta primera frase abarca a todos los grandes pensadores que han existido en la faz de la tierra sin Dios. A todos. Que tienen una mente privilegiada y que pueden sondear y que pueden ahondar, perfecto. Pero si no tienen a Dios, están bajo esta primera frase. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Este es el conocimiento divino. Cíñete pues los lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? O sea, ¿o quién puso su piedra angular cuando aclamaban junto a las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios? En otras palabras, no hay nadie a través de la ciencia histórica que pueda llegar aquí. Solamente es a través de la revelación divina que nosotros podemos tener lo que sucedió. De otra manera, no entendemos nada y no podemos ya llegar a comprender todo el consejo divino y todo el conocimiento divino de la creación. Es imposible. Nosotros no lo podemos hacer sin la revelación. Ahora sí podemos tener el bosquejo grande del Señor que te permite, pues, encajar las piezas de conocimiento en los lugares adecuados para que de esa manera tú puedas tener éxito. De nuevo pasamos por este versículo de Colosenses 2:3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está la realidad. Y el que no tiene a Cristo no tiene el conocimiento. Tiene solamente especulaciones, tiene conjeturas, tiene cosas que la mente humana produce, pero alejado de Dios definitivamente que no tiene absolutamente nada. Ahora, es muy laudable ante los ojos del hombre. Lo aplauden, le dan premios Nobel del conocimiento porque llegaron a descubrir algo que no se había descubierto hasta la fecha. Extraordinario. Y es maravilloso, claro está, entre los hombres. Pero ante Dios, conocimiento fatuo. Es la revelación de Dios la que cuenta, y eso lo vimos en 2 de Pedro 1:16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, que son las que inventan estas personas que están en el otro campo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el monte de la transfiguración, cuando de repente todo su aspecto físico llega a ser como la luz del sol, ni siquiera podían ver la cara de Jesús, y Pedro vio eso. O sea, fuimos testigos oculares de su majestad. Y fíjense qué interesante, porque no solamente hay una persona que lo está viendo. ¿Por qué? Porque la ley mosaica exige por lo menos dos testigos. ¿Se dan cuenta? Entonces lo ve más de una persona para poder plasmar esto. No es como Islam, que solamente tiene un testigo de su inicio. Y ese es Muhammad. El único que vio todas esas cosas, el único que se le ocurrió, nadie más. La Biblia, por ejemplo, nosotros tenemos, todos los escritores de la Biblia son testigos de las cosas de Dios. Son testigos. Pero en Islam solamente hay uno y ahí hay que creerle y no se le puede hacer ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque entonces esto va en contra de la fe. Y es algo que uno deja atónito. Les comenté que fui al seminario teológico de Schaeffer, que es el mejor seminario que hay el día de hoy. Ha sobrepasado al seminario teológico de Dallas porque tiene las personas más eruditas y más ortodoxas en la cristiandad. El día de hoy, se los digo sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el seminario teológico de Dallas ya ha entrado, se ha liberalizado completamente y aceptan cualquier cosa. Resulta que el dinero es el que hace mover las cosas. Y ellos por tener dinero aceptan todo tipo de cosas y no quieren ofender a ninguna persona que tenga un trasfondo diferente al ortodoxo. Entonces no dicen las cosas ortodoxamente. Cada quien puede pensar como quiera y seguir los patrones, las leyes, pues, de las investigaciones, citando lo que ellos hacen y poniendo las cosas de acuerdo, pues, a Turubian, que le dicen. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que sea la verdad. En este seminario, el amigo mío es el chancellor, pues, él es el número uno del seminario teológico de Dallas. ¿Okay? Y trajo a un señor que se llama Sharam, que es iraní. Era musulmán, se convirtió a la cristiandad. Y este hombre desenmascara Islam de una forma que yo nunca había oído, señoras y señores. Me quedé atónito de ver la información que este hombre trae, porque es un hombre erudito, conoce todas estas cosas, se conoce la Biblia al dedillo, tiene una memoria fotostática, es una maravilla este señor. Si ustedes están interesados en ver esto, ¿okay? Nos podemos reunir aquí en la iglesia, porque él hizo 8 presentaciones, una tras de la otra, que habla de todas las cosas estas que les estoy diciendo. Si ustedes se quieren reunir, nosotros la podemos poner aquí. De otra manera, también les puedo dar a ustedes la dirección donde ustedes pueden ir al internet y pueden escuchar estas lecciones que están por arriba de todo lo que yo he visto. ¿Ok? Okay. Incluso estoy deseoso de ir a jefatura de la policía para hablarle al jefe de la policía e invitarlo a que venga a ver esto, porque ni la policía misma sabe lo que está pasando. Okay. Este hombre tiene contactos extraordinarios y deja saber todas esas cosas. De todas maneras, al final de la presentación te dice exactamente cómo debes hablarle a un musulmán para evangelizarlo, que es nuestro deseo. Ahí es donde entramos nosotros profundamente. Vemos la realidad de lo que está pasando en contra de este país, pero a la vez vemos también cómo podemos evangelizar a estas personas. Porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Que demos el evangelio de la salvación a todas las personas. Porque nuestro Señor Jesucristo murió por todos y nos ama a todos. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, aquí estamos leyendo acerca del unigénito de Abraham, perdón, nos damos cuenta que es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque ama a todas las personas y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Seguimos pues en este asunto que esto ocurrió y se transfiguró en frente de los discípulos, que ahora después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se convierten en apóstoles. Ahora veamos otra gráfica y esa tiene que ver con la estructura del pensamiento que ocurre en nuestras mentes. Y es algo muy interesante. Aquí tengo Colosenses, esta segunda de Pedro, de la majestad de Cristo, y ahora, pues, tiene que ver con la estructura del pensamiento que ocurre en nuestras mentes, y yo creo que es una herramienta muy útil para entender la conversación, el tipo de conversaciones que tenemos en la política. Y ustedes, esto lo han visto anteriormente porque yo se los puse en la lección que les di acerca del reino milenario. Y esto es algo muy importante. Tiene que ver con la política, en la parte de arriba, la ética, que le sigue después la epistemología y metafísica. Y lo que yo pretendo hacer con esto es que ustedes estas cuatro palabras se la graban de tal manera que es como si dijeran taco. Al taco, tú dices taco y ya tienes en tu mente lo que es un taco, ¿verdad? ¿Okay? Así quiero que ustedes aprendan esto porque es parte de nuestra investigación y parte de nuestra conversación con las demás personas. Nosotros conocemos de qué se trata, ellos no. Nosotros podemos indagar a una forma profunda para ver de qué están hechos las personas y cómo nosotros podemos darle el evangelio. Tenemos este tipo de conversaciones que tenemos en la política, las conversaciones que tenemos en los ámbitos de la mediática, etcétera, y si miramos a los niveles del discurso, podemos ver una secuencia lógica de abajo hacia arriba. La secuencia lógica es que esta parte de aquí indica lo que tú piensas. ¿De dónde proviene tu entendimiento de las cosas? Metafísica es más allá de la física, de lo físico, de lo que se puede tocar, de lo que se puede ver con los sentidos. Son las cosas invisibles que respaldan tu pensamiento. Tú tienes una metafísica que te hace mover. El proceso que nosotros tenemos en la iglesia es el cambio de nuestra metafísica. Cuando yo les pongo el muñequito aquí en la pantalla, les dibujo la cabeza, hasta que Cristo sea formado en sus corazones, esa es la metafísica cristiana. Cristo formado en nuestros corazones. De ahí parte todo nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista mundial es cristiano. Esa es nuestra metafísica. Y esa es la que nos asegura a nosotros la victoria. Es un proceso paulatino que requiere fidelidad. Requiere que tú te presentes a conocer la palabra de Dios. Entonces, y es lo más importante de todo. Entonces, comenzamos con la capa de arriba, que es el orden social, que es la política. Y yo les comenté que esta política, y aquí les voy a dar la definición de la política, pues. Ese es el funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo. Un grupo, ya sea pequeño o grande, opera por medio de la política y simplemente se trata de personas interactuando con otras personas. Si hay dos o más, hay política. Tiene que haber reglas de juego para que esas personas puedan entender de qué se trata si no hay choques. ¿Se dan cuenta? Y aún así, pues, si no se entiende, ese es el proceso del matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio, las dos personas se tienen que entender muy bien y saber qué papel juega cada uno de ellos. Hoy en día, el hombre y la mujer trabajan. Antes no era así, solamente trabajaba el hombre. Entonces, ya eso estaba más firmemente delineado. Pero hoy en día, la mujer y el hombre trabajan juntos afuera. Generalmente, la mujer trabajaba dentro, en la casa. Y su única ocupación era su marido. Pero ahora no, ahora tienen que trabajar, ahora tienen que hacer otras cosas y, claro está, se tienen que definir esto. Ahora nosotros, la Biblia nos da a nosotros amplia cantidad de información para saber cómo se lleva. Este es el orden social, las conversaciones cotidianas, todos lo sabemos, este es el discurso ordinario, diario. El problema que tenemos se encuentra en nuestra cultura en general, no solo es la creación, sino que casi todos los temas que ocurren en nuestra sociedad en general, desde los trabajos a la economía o cualquier otra cosa, son las conversaciones, incluyendo la que se dan en los sistemas de las cortes, en todas las conversaciones están entonces limitadas a ese nivel, a todas. Todas las conversaciones que existen se limitan al nivel de arriba de la política. Pero el problema reside en el hecho que nosotros no podemos manejar los temas aquí arriba. No los podemos manejar. No podemos manejar los temas de aquí arriba porque es la parte superficial. Y las personas te pueden decir cualquier cosa, pero no sabes qué verdaderamente es lo que tienen abajo, qué es lo que los mueve desde los cimientos hasta arriba. Entonces, si no bajamos a otro nivel para manejar lo que está bien o lo que está mal, no podemos ver las cosas. Entonces, las personas no quieren profundizar la conversación al próximo nivel porque una vez que comenzamos a manejar para ver si estos asuntos están bien o están mal, entramos en el territorio espiritual. Una vez que comienzas a profundizar, entonces, espiritual porque no se puede ver, espiritual porque es algo que nosotros tenemos que ver. Bajo la política está la ética, y ese es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con Islam? Que estas personas vienen con su propia ética, ellos no se quieren adaptar y quieren poner la regla sharia donde ellos se encuentran. Ya en Michigan, me parece que es, ya han implementado en ciertas ciudades la regla sharia. Lo han dicho abiertamente todavía, pero ahí no, las mujeres no pueden caminar si no están cubiertas, solamente se les ven los ojos. Todas las leyes son dictadas por el Corán, ¿se dan cuenta? Y es una esclavitud porque tú no puedes hacer nada sin que ellos te lo digan. Esa ética ellos la quieren implementar en un país libre y democrático como el que tenemos nosotros, un país cristiano, con ética cristiana. Entonces hay un choque de culturas extraordinario que no se puede arreglar porque ustedes van a ver unas cosas que es muy interesante. Cuando vean esto, los que quieren ver este asunto de este sharam, se van a dar cuenta que ellos no quieren asimilar absolutamente nada, ellos quieren conquistar. Y es parte del Corán, todo lo que ellos están haciendo es parte de algo ya predeterminado. Entonces, una vez que comenzamos a manejar para ver si estos asuntos están bien o están mal, entramos al territorio espiritual y no queremos entrar a ese territorio por el mismo motivo por el cual Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios cuando él caminó por el jardín. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Se escondieron del Señor. Debido a que todos nosotros somos criaturas entonces caídas, todos nosotros somos pecadores, entonces en nosotros hay una renuencia de llevar a cabo conversaciones a ese nivel ético, debido a que de una forma u otra intuitivamente presentimos que estamos llegando demasiado cerca de Dios cuando hacemos eso, y resistimos entonces el acercamiento. Y eso lo van a ver ustedes con personas que hablan que no son cristianas, ellos resisten. Ellos no conocen nada de la naturaleza pecaminosa humana. Ellos piensan que las personas todas son buenas. Pero internamente ya Dios les ha puesto a ellos ese conocimiento inherente. Que sí hay un Dios y que a Dios hay que darle cuenta. Entonces, pero ellos no quieren entrar ahí. Pero si vamos a ser testigos del Señor Jesucristo, entonces vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que hacer la pregunta, ¿es correcto o incorrecto lo que está sucediendo? Y tiene que haber un estándar para cualquier cosa. Y el estándar se encuentra ahí. Y después, claro, llegamos al próximo nivel, que es la epistemología. En la epistemología, pues aquí tienen la definición, es el estudio o teoría de la naturaleza y base del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y su validez. O sea, ¿es correcto lo que tú me estás diciendo? De paso, en nuestra vida cotidiana, para personas solteras, por ejemplo, esto es interesantísimo, porque tú puedes sondar a una persona para saber si estás escogiendo lo que es bueno o lo que es malo. Tú sabes, tú estás viendo cuáles normas tiene esta persona. Si la persona carece de las normas espirituales de la cristiandad, a otra cosa, mariposa, porque te vas a meter en un problema grave, ¿okay? Siendo ya una persona que ha crecido espiritualmente. Llegamos a ver eso. ¿Y cómo sabemos que lo es o no lo es? Incorrecto. Cuando estudiamos entonces la epistemología, que es el estudio de la verdad, ¿cómo sé yo que me estás diciendo la verdad? Entonces, esa pregunta nos conduce a un nivel más profundo. Y ese nivel más profundo es la metafísica. Ese es el nivel más profundo, ese es el nivel esencial, básico. Y esta responde a la pregunta, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha la historia? Y a la final, ¿cuál es nuestra posición en todo esto? Esto está relacionado a lo trascendente, a la realidad y va más allá de lo que es perceptible con nuestros sentidos. es la parte invisible, la parte espiritual. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde tú tienes o un espíritu de verdad o un espíritu de mentira. Tienes un espíritu de valor o un espíritu de cobardía. Porque todo esto parte está guiando tu comportamiento. Todo lo que tú haces está siendo guiado por medio de esto. ¿Qué es la realidad? Esa es la metafísica. ¿Quién soy yo? Esa es la crisis que existe en las universidades el día de hoy. Y eso es lo que ustedes quieren, yo quiero que ustedes vean. Los jóvenes no pueden encontrar su propia identidad hoy en día. Pues no se pueden contestar las preguntas acerca de la identidad si no estás dispuesto a llevar una conversación y el pensamiento y ahondar a esos niveles más profundos. Y no queremos, pues, entrar ahí. Como pueblo no queremos entrar ahí, no estamos entrenados para entrar a este nivel. Incluso lo desconocemos. Incluso decimos, bueno, está un poquito difícil, yo nunca he visto eso. O sea que hay que aprender algo nuevo. Sí, hay que aprender algo nuevo. Esas son las herramientas que te permiten pensar más profundamente y discernir las cosas. Bueno, si no entramos a esos niveles, entonces no vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que nosotros buscamos y que buscan los jóvenes también. Cuando tú te sientas con un joven y tú sabes cómo llevar a cabo esta función basado en ciertas preguntas que le vas a hacer, tú vas a encontrar que esa persona está perdida, esa persona no tiene bases fundamentales y te permite darle el evangelio a esa persona de una manera correcta para que esa persona se dé cuenta que la realidad es la que ha diseñado Dios, no es la realidad virtual a la cual ellos se apegan. ¿Se dan cuenta? Las preguntas no van a ser contestadas a menos que nos propongamos a llevar la conversación abajo, a estos niveles que les estoy hablando, y es increíble que tengamos miembros de la facultad, de las universidades con doctorados que han enseñado en las clases por décadas y todavía son renuentes a profundizar en esas áreas. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque estas áreas te desenmascaran. Tú vas a perseguir la verdad y la verdad tiene que ser verdad desde el comienzo hasta el fin. Si es una mentira, como les dije ayer, tú puedes construir un puente de una cuadra y caminar a él y al final no hay más puente. Pero hay personas que se han dedicado toda su vida en construir puentes. O sea, 40 años de su vida y te llevan un puente que tiene 20 millas. Y tú dices, yo hallé la verdad porque puedo ir por este caminito y todo está bien. Hasta que llegas a la 20ª milla que te demoró 10 años en llegar allá. Y cuando llegas al final, aquí no hay nada. Me quedé sin puente. Toda mi vida la pasé buscando cosas que no eran y no, aquí no hay verdad. Y hasta ahí llegó el fulano de tal. Como le dije, Descartes dijo, yo pienso y por eso soy igual, ese puente y de ahí no pudo más, ese puente va hacia arriba y no pudo más, no hubo manera de encontrar la solución porque eso lo revela el Todopoderoso nada más. Y si no tienes al Todopoderoso, estás perdiendo el tiempo, no importa qué capacidad mental tengas y qué alto sea tu coeficiente intelectual humano. Entonces, tenemos que tener eso. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué existe esa renuencia? ¿Y qué es lo que dice Eclesiastés 3:11? Yo acabo de leer estos versículos de Eclesiastés 3:11 y de nuevo fíjense lo que dice. En Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Cuando nos creó con alma y cuerpo, en nuestra alma ya tuvo predeterminado hacer la correspondencia que existe entre tú, persona, y la eternidad. Hay correspondencia, o sea que de la manera que lo podemos decir, más fácil que lo entiendan, es, tenemos los escaques listos. Esto está preparado ya para entender, cada uno de esos puede entender una realidad divina, la eternidad la puede entender. Pero no ha llegado la información a nosotros todavía. Y la información del mundo no la puede alcanzar. Hay muchos que están vacíos, la mayor parte está vacía. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, que es la fe, y la fe entra en tu corazón, entonces tú comienzas a ver a Cristo. Comienzas a ver a Cristo, hasta que Cristo se ha formado en sus corazones. ¿Y quién es Cristo? Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así de simple. ¿Okay? Es fácil decirlo, pero llegar a conocerlo requiere la fidelidad, y las personas que no tienen a Cristo tienen esto atiburrado completamente del mundo. Todo es mundo, 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 mundo. Es todo lo que tienen. Otros que tienen unas mentes muy afinadas y muy inteligentes, pues tienen información muy fina, muy refinada. Tienen la B chiquita de la verdad chiquita. ¿Por qué? Porque contiene la creación, el sistema operativo de la creación. en lo que ellos pudieron llegar. ¿Okay? Es la verdad, porque Dios la hizo, Dios hace verdad. ¿Se dan cuenta? Pero hasta ahí pueden llegar. No tienen la verdad con la B mayúscula. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sí, nosotros sí la tenemos y es muy fácil, porque Él no los ha dado. Entonces dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Hay correspondencia entre Dios y el ser creado. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Oyeron eso? No lo puede descubrir a menos de que Dios se lo revele. Entonces el hombre sin Dios, ahí está perdiendo el tiempo. Nosotros vemos qué inteligente es esa persona, pero en realidad, ¿cuál es su inteligencia? ¿Ah? ¿Cuál es su inteligencia? Entonces, porque si tú rechazas al Creador, entonces la inteligencia tuya es vana, es temporal, es finita, y Dios se ríe de la inteligencia del hombre. Si lo vieron entonces, ustedes lo pueden ver fácilmente. Dios ha puesto la eternidad en los corazones de los hombres, pero el hombre no puede descubrir la obra que Dios hace desde el inicio hasta el fin, porque eso depende de la revelación de Dios para el hombre. Nada más. Todo el mundo es consciente de que Dios existe. Aún los ateos son conscientes de que Dios existe. Una de las cosas, a mí me ha pasado porque hay un señor que viene aquí a la pizzería, que es el que recoge el dinero de las maquinitas. Y tiene las puñas pintadas de negro, tiene tatuajes, y es ateo y es satánico. Está en las cosas satánicas, pero no cree en Dios. Y cuando le hablo de Dios, a veces le da ira, le da coraje, le da, o sea, se incomoda muchísimo cuando yo le hablo de las cosas de Dios. ¿Okay? ¿Pero por qué ocurre eso? Porque aún los ateos están conscientes en la profundidad de su alma que existe Dios. Ellos tratan de atiborrarlo y no dejarlo salir. ¿Por qué creen que se ponen tan furiosos cuando la conversación acerca de Dios sale a la superficie? ¿Okay? Y si creyéramos en Santa Claus nosotros, entonces sí, simplemente se reirían de nosotros. Pero cuando llegamos a la parte seria y les das la información para que crean en el Señor Jesucristo, de repente les parece como si fuera una traición lo que les has hecho. Me has conversado para traicionarme y hablarme de esas cosas a mí. O sea que el ateo sabe muy bien que Dios existe y eso pues lo agita grandemente. Y más adelante vamos a ver eso, pues, porque yo quiero que ustedes vean eso, por qué ocurre, por qué tiene esa respuesta tan árida y tan fuerte. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis 3, 7 y 8? Cuando el hombre pecó, de nuevo, los ojos de Adán y Eva se abrieron y supieron que estaban desnudos y se cubrieron con las hojas de higo. ¿Cambió su teología? Sí, la teología de ellos cambió cuando hicieron eso. Fíjense lo que nos dice entonces Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién es el que estaba caminando en el jardín? El Señor Jesucristo antes de su encarnación. Ese es Dios Hijo, el que estaba caminando. Sí, Él estaba caminando y ellos se escondieron de Él. Piensen eso por un momento. ¿Qué era lo que estaba haciendo ellos cuando Dios entró al jardín después de la caída? ¿Dónde estaban ellos? Se habían escondido. Interesante, ¿verdad? Se escondieron. Pero ellos sabían, porque Dios les había enseñado, que Dios es omnipresente, que está en todos lados. ¿Okay? Y se están escondiendo de Dios omnipresente. ¿Cómo puedes esconderte de un Dios omnipresente? Sí lo pueden ver. Eso significa que en la creación ellos entendían intuitivamente que Dios es omnipresente y aún así en el asunto de minutos, en el asunto de minutos después de haber pecado, después de la caída, la teología de ellos cambió completamente. Por eso se están escondiendo de Dios omnipresente. Interesante, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante para nosotros cuando hablamos del pecado. Esta es una advertencia, porque cuando nosotros toleramos nuestros pecados, esa tolerancia puede alterar nuestra verdad. Puede alterar el sistema interno de lo que creemos, causa problemas internos. Y eso se debe a que el sistema interno de lo que creemos tiene que ser consistente con lo que nosotros queremos hacer. Motivo por el cual el apóstol Pablo dice, pobre de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, porque él también pecaba, todos nosotros pecamos. Toda la raza humana peca, no hay uno que no peque, por un lado o por otro. El reconocimiento de eso nos hace crecer también, porque sabemos que dependemos del Todopoderoso, Él tiene la solución para nuestra vida, y no nos hacemos ínfulas de ser mejores que los demás, que es lo que propone la religión. La religión hace a la persona mejor que a la otra. Cuando tú estás en una religión que tiene que ver con los puntos que te estás ganando debido a tu comportamiento externo, entonces tú vas a creer que eres mejor que las demás personas. Y miras a las personas con desdén, con desprecio, porque no han llegado a tu nivel. Pero el que conoce la palabra de Dios se da cuenta de que todos nosotros somos pecadores, no hay uno solo bueno, y la única excepción de todo esto es el Señor Jesucristo en su humanidad. Entonces, estoy hablando de David, bueno, David mató a Urías para acostarse con su mujer, estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Isaías, estoy hablando de Ezequiel, estoy hablando de Juan, estoy hablando de los grandes profetas del Antiguo Testamento y los discípulos del Nuevo Testamento, Pedro, que negó a Jesucristo en su propia cara. Todos pecaban, todos, no hay uno que peque, es por la gracia que nosotros somos salvados y nosotros crecemos en el conocimiento de Dios por su gracia, porque Él nos da todo lo que necesitamos para poder crecer. Y nos da la instrucción también para nuestro crecimiento. O sea que todo lo tenemos en Cristo, Él es el que nos da todo a nosotros. Todo eso se los quería decir. Bueno, esa es la parte de este lado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora les quiero enseñar unas cuantas citas que son muy interesantes cuando entramos pues al método científico, ya sea la ciencia histórica o la ciencia operacional, tenemos que indagar y la conversación tiene que llegar a los niveles más profundos y no estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces, fíjense que estoy hablando en este caso específico de que la política, la ética, la epistemología y la metafísica la estamos implementando en el asunto de la ciencia operativa o de la ciencia histórica. Porque ellos cuando te dicen que esto es un descubrimiento científico, no te dicen si es un descubrimiento científico operativo o histórico. Entonces tienes que indagar. Y cuando tú indagas, a estas personas se les cae lo que lo soporta. Porque no pueden ir más allá. ¿Me explico? No pueden ir más allá. Ellos tienen que llegar a la conclusión que llegamos nosotros, pero llegan renuentemente a ella si nos permiten hablarles para que ellos se den cuenta de la realidad. Como la mula, que la jalas y... ¿Cómo se le dice a la mula que tú la jalas y no viene? Terca, recalcitrante, no quiere. Así es el ser humano cuando no conoce a Dios y dice ser ateo, y dice no creer en las cosas estas. Porque internamente ya Dios se las puso en su corazón. Lo que pasa es que él la está negando, está echándola a un lado. Es algo que tenemos que entender de nuevo. Y todo esto que les estoy diciendo, y ustedes una vez que terminemos de ver todo esto, lo van a poder engranar perfectamente bien y va a ser parte de nuestras normas y principios. Es información formativa para nosotros. Cuando entramos al método científico, ya sea la ciencia histórica o la ciencia operacional, tenemos que indagar entonces y la conversación tiene que llegar a esos niveles que les he dicho. Eso se debe a que regularmente esto no se hace y no se enseña en las escuelas públicas. Esto es algo extraño para la mayor parte de nosotros. Es muy extraño, no tenemos las herramientas con las cuales hablamos porque ni siquiera conocíamos los nombres que se utilizan para definir lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente, quizás intuitivamente nosotros teníamos ese privilegio de hacer eso. Pero en ese caso, si lo hacíamos, éramos inconscientemente competentes. Ustedes han oído de la pirámide de Maslow, hay un libro que se llama I'm Okay, You're Okay, Yo Estoy Bien, Tú También. ¿Okay? Hay el competente consciente, sabe que es competente, conscientemente sabe por qué lo es. Pero hay una persona que es competente inconscientemente, o sea que sabe que es competente, pero no sabe por qué es competente, simplemente que es competente. Y hay la persona que es incompetente consciente. O sea que es incompetente y él sabe que él es incompetente. Pero hay un incompetente inconsciente que no sabe, que él no sabe ni dónde está parado, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos que, en este caso, hay personas que llegan a estos niveles intuitivamente y son competentes, pero lo hacen inconscientemente porque no saben dónde están estos niveles y cómo los utilizas. ¿Sí me explico? Si nosotros somos cristianos, conocemos al Señor Jesucristo personalmente y meditamos en la palabra y sin duda alguno de nosotros hemos pensado en el asunto debido a que esto es parte de nuestro crecimiento espiritual. Nosotros sí hemos pensado en la profundidad de estas cosas como cristianos. Y lo que quiero hacer entonces es, les quiero poner un par de diapositivas en la pantalla y les quiero citar a dos de los científicos acreditados y ustedes van a ver cómo el lenguaje de ellos mismos los traiciona. Porque tú tienes las herramientas con que detectar que lo que ellos dicen es incongruente con la verdad. Entonces ellos hablan exponen ciertas cosas, pero el sondeo que tú haces te permite ver esto está completamente errado. Y lo que va a suceder es que tú vas a discernir la verdad más rápidamente. Pero para discernir esa verdad más rápidamente necesitas más y más verdad. ¿Ok? Porque ahora lo que estás haciendo, tu computadora está sondeando, y cada vez que sale una mentira, se pone la luz roja y aquí encuentras una cantidad de mentiras. Y para nosotros es algo maravilloso, porque la palabra de Dios nos dice, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ahora saben por qué. Ahora competentemente, conscientes, saben por qué lo hace. Porque te está dando las herramientas con las cuales tú puedes llegar a discernir de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces ahora, esto también lo puede hacer un incrédulo. Quiero que lo sepan. O sea, conocer estos niveles de conocimiento lo puede hacer un incrédulo, ¿sí o no? Un incrédulo puede llegar a conocer esto, es más, esto lo puede estudiar, pero no se puede aplicar en el ámbito espiritual. Nosotros sí. Entonces tenemos las herramientas para aplicarlas en el ámbito espiritual y es una maravilla porque a nosotros nos da un adelanto espectacular. A ellos no nos pueden discernir nosotros, nosotros sí lo podemos discernir a ellos. Y eso es algo que te da una ventaja espectacular. Ustedes no sé si han oído el dicho de que el conocimiento es poder. Saber es poder. Ok, eso es otra manera de decirlo. Para nosotros saber es poder en las cosas divinas, con el fin de predicar el Evangelio porque nosotros sabemos a quién servimos. O sea que es muy fácil. El asunto lo hemos pensado nosotros. Ahora, quiero poner ese par de diapositivas en la pantalla y dos citas de científicos muy acreditados, pero vemos cómo su mensaje, entonces su lenguaje los traiciona. El primero que le quiero poner se llama Thomas Nagel. Thomas Nagel, y aquí se lo pongo, este señor, y lo voy a leer un poquito cerca de él aquí en la mano derecha, dice, Thomas Nagel es un filósofo estadounidense, actualmente profesor de filosofía y derecho en la Universidad de Nueva York. Sus trabajos se han centrado en la filosofía de la mente, filosofía política y ética, que estamos estudiando eso precisamente en este momento. Thomas Nagel nació el 4 de julio de 1937 en Belgrado. Su familia era judía, o sea que él es judío para dos partes. Y después de esto, obtuvo el grado en filosofía en la Universidad de Cornell en el año 1958 y posteriormente en la Universidad de Oxford. Esas son las universidades más fuertes de los Estados Unidos. Mire, cuando una persona cursa por Oxford, ponle el cuño que va para presidente de algún país. Los presidentes pasados en México, por ejemplo, en Harvard. Oxford, esto se conoce como las universidades Ivy League. O sea, son las mejores universidades, Yale, Oxford, Harvard, hay otra, MIT también ha llegado a tener ese galardón, pero ahí va solamente las personas más inteligentes y más adineradas, porque un semestre vale $60,000, un semestre, un año de escuela, $60,000. Las personas pues no tienen ese tipo de dinero, a menos que tú seas alguien que tenga mucha posibilidad para hacer eso. Posteriormente, en la Universidad de Oxford, en el año 1963, obtuvo un doctorado de filosofía en la Universidad de Harvard. Ahí tenemos a Harvard enfrente de nosotros y a Oxford por el otro lado. O sea que estamos hablando de un tipo que el cerebro lo tiene más allá pues de la estratosfera. ¿Okay? Pero no ha salido a conocer el universo entero, pero es sumamente inteligente. Bajo la supervisión de John Rawls, que es una institución tremenda presentada por este hombre. Antes de establecerse en la Nueva York, Nagel dio clases por un tiempo en la Universidad de California, Berkeley. Cuando tú oyes a la Universidad de California, Berkeley, estás oyendo liberalismo desde que comienzas hasta que termina. Estos son los que proponen el humanismo secular, estos son los que proponen el comunismo, estos son los que proponen todas las cosas que destruyen porque esas universidades no aceptan nada que tenga que ver con Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Él mismo lo va a decir en un momento. También en el año, en la universidad, después en Berkeley, entre los años 1963 y 1966, que era la explosión de qué? ¿Qué era lo que sucedía en los años 1963 y 66? Los hippies, ahí la marihuana por todos lados, eso se destruyó. Comienza el país a destruirse a una velocidad extraordinaria. Después en la Universidad de Princeton, que es otra de las liberales, en el año 1966 a 1980, donde convivió con colegas de talla de Saul Cripp, Bas Van Frassen y David Lewis, que son los proponentes de todas estas filosofías mundanas. Pues, en el año 2006 ingresó a American Philosophical Society. Ser miembro de la American Philosophical Society significa que este es un filósofo humano, secular, que esta gente no permite, en esta sociedad no permite un solo pensamiento cristiano. Para nada, no les interesa. Son locos. Los cristianos son una cuerda de locos. Entonces, Aquí en la parte izquierda, ustedes ven lo que dice, la ciencia histórica depende grandemente del punto de vista mundial. Y hemos visto que la ciencia histórica no puede ser comprobada. No es como la ciencia operacional, que sí puede ser comprobada. O sea, tú haces experimentos, procedimientos que están firmemente documentados, porque tienen que funcionar no solamente en el lugar del laboratorio, sino que lo sacas del laboratorio, te vas 2,000 millas fuera de ese lugar y en otro laboratorio lo hacen de nuevo y encuentran el mismo resultado, porque ha sido, es un descubrimiento de lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha formado las cosas. Pero la ciencia histórica no se puede comprobar. Pero utilizan ese adjetivo para que la gente pues no distinga de la una de la otra. Y eso ocurre en las universidades. Estamos hablando de este tipo de universidades, señores y señores. Entonces, fíjense lo que este señor dice. Esto fue Thomas Nagel en The Last Word, la última palabra, en Oxford University. Entonces, yo quiero, fíjense lo que él dice. Él mismo lo está diciendo y claro está, es algo maravilloso que él lo diga, porque él está... Él corrobora, sí, exactamente, lo que él hace y además, pues, lo que sea, dice la verdad. Yo quiero que el ateísmo sea la verdad y me pongo muy incómodo por el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y más informadas que yo conozco son creyentes religiosos. No es solamente que yo no creo en Dios y, naturalmente, espero que esté correcto con mi forma de creer. Es que yo espero que no exista Dios, ¿sí se dan cuenta? Y, claro está, yo no quiero que exista un Dios, no quiero que el universo sea así. Este es un hombre que ha sido galardonado altamente, pues si es miembro de estas facultades, es una eminencia, el hombre es inteligentísimo. Es un supergenio. Bueno, ya con el hecho de ser judío tiene mucho adelanto. Esta persona tiene un conocimiento adicional, ustedes saben que los judíos están superdotados por el Señor. Ahora, esta es una confesión, y esta confesión traiciona la actitud del corazón que estamos viendo cuando nosotros empezamos a ver lo que es la política, la ética, la epistemología y la metafísica, que es lo que respalda todo el conocimiento posterior que finalmente se brota en lo que es la política entre dos o más personas. Tenemos que entender que esto tiene que ver con el funcionamiento de nuestra naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa humana que heredamos de Adán. Y simplemente no podemos desagradarnos, pues, y decir que el hombre simplemente es malvado. Cuando nosotros vemos lo que él dice, nosotros no podemos decir simplemente que es un hombre malvado. Lo primero que le puede venir a la mente de un cristiano que ha crecido es, bueno, este está en el campo de la maldad 100%, y está en el campo de la maldad 100%. Ya saben lo que es la maldad, la política de Satanás. La maldad propone el conocimiento del bien y del mal, del bien y del mal humano, no del bien divino. Simplemente es malvado porque si no fuera por la gracia de Dios, y fíjense lo que les voy a decir, nosotros también fuéramos iguales. Si no fuera por la gracia de Dios que nos descubrió a nosotros, lo descubrimos a Él y fuimos a Él. Tenemos suficiente gracia para entender que este hombre está en problemas, pero por lo menos tiene la integridad de decirnos lo que está sucediendo en su corazón. Y eso es exactamente lo que sucede en su corazón. Él no quiere conocer a Dios. Es muy posible que haya tenido un trauma cuando era pequeño y descarta a Dios. Esto que le pasa a este hombre ocurrió desde que los judíos salieron, ¿de dónde? De Egipto. ¿Por qué murió toda esa generación? A pesar de que Moisés pidió por ellos, porque ellos no querían conocer al Señor. No querían conocer, tenían la mentalidad de esclavos y de esa manera pues no entraron. Pero habían creyentes dentro de ese grupo que entraron y la próxima generación entró. Entonces el asunto es que no es un problema intelectual, ni mucho menos. Es un problema espiritual. Y claro está, tenemos que reconocer esto, es una batalla espiritual sobre estos temas y seríamos muy ingenuos si no pensamos que simplemente estamos en un juego intelectual. No lo es, no es un juego intelectual lo que tenemos, es una realidad que nosotros estamos observando aquí en la pantalla en este momento y el tema que estamos estudiando. Se nos acabó el tiempo por el momento y después iniciamos la segunda clase, donde les voy a poner a otro científico extraordinario para ahondar este asunto que estamos estudiando de que la ciencia no puede estudiar la historia. ¿Okay? No tiene los parámetros necesarios ni tiene la información necesaria para hacerlo. Y eso concuerda pues con lo que les puse, esa gráfica que les puse a ustedes en el pizarrón de los límites del conocimiento humano utilizando telescopios, utilizando cámaras de alta velocidad y utilizando microscopios solamente llegan a conocer un décimo, le estoy dando muchísimo, un décimo del conocimiento de las cosas que Dios ha hecho. ¿Okay? de alcanzar la grandeza de la producción divina. Ahí, culminemos ahí entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga restando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por equiparnos a nosotros para estar listos para dar el Evangelio de la salvación. Gracias por dejarnos saber cómo nosotros que somos espirituales discernimos a los que no son espirituales, Señor. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.